Hermanos, que Dios les bendiga, buenos días. El pastor Pablo y Xochitl tomaron un merecido descanso para celebrar su aniversario número 22, me parece, si mal no recuerdo. Así que qué bueno que tomaron ese tiempo para estar juntos. Y me pidió que continuara con el estudio que hemos estado teniendo, ¿verdad?, estas últimas semanas. Si se acuerdan, bueno, está ahí el letrero, ¿no? Dios y el trabajo, ¿no? Dios en el trabajo, Dios trabajando. Hoy vamos a continuar con la sesión número 3 dentro del estudio. Son seis semanas por las cuales vamos a estar viendo distintas partes de la Biblia, en especial Génesis. Y bueno, les voy a pedir que abran su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 3 y que la tengan ahí abierta en ese pasaje. Génesis capítulo número 3. Si no estás familiarizado con la Biblia, pues está fácil, ¿no? Es el primer libro, capítulo número 3. Bueno, antes de comenzar, me gustaría repasar brevemente, ¿no?, lo que se ha visto las últimas dos semanas. Si ustedes recuerdan, en los grupos pequeños, los que son parte de algún grupo pequeño, también hemos estado hablando acerca de estos mensajes. Y en el primero se usó la palabra dignidad, ¿verdad?, para describir lo que se había enseñado. Y lo que vimos fue, cosas importantes, es que todos somos creados a la imagen de Dios, ¿no? Y eso conlleva cosas muy importantes, ¿no? Eso quiere decir que yo, que tú, que nuestro jefe, que la mesera que te atiende en el restaurante, que aún la persona con la que no estás de acuerdo muchas veces, que tu hermano, que tu esposa, que la persona que es de distinta raza o de nacionalidad, todo el ser humano es creado a la imagen de Dios. Y todos nacemos, entonces, hemos sido creados con cualidades y características que compartimos con Dios. Dios, por su gracia, nos ha dado algunas de las características que Él tiene. Después, vimos también a lo largo de esta semana que Dios siempre ha dicho que la creación es buena, ¿verdad? Es importante, eso se recalca en la narración de la creación en Génesis, ¿verdad? Dios crea algo y dice, y vio que era bueno, y vio que era bueno, y vio que era bueno, y se repite. La segunda semana hablamos acerca de dominio. Vimos que como fuimos hechos a imagen de Dios, cosa que ningún animal, ningún planeta, nada fuera de la creación, somos únicos en ese aspecto. Bueno, se nos ha dado responsabilidades únicas y específicas a nosotros como humanos. Si recuerdan, pues una de ellas es que cuidar la tierra, dice, ¿no? Dominarla, usar todos los recursos que tenemos para trabajar. Vimos que Dios dice que el trabajo es algo bueno, es algo que Él creó, nos puso en el Edén para trabajarlo, ¿no?, y para ser realmente embajadores de Él, ¿no?, aquí, reflejar todo lo bueno que Él ha hecho a través de nosotros y nuestro trabajo. Bueno, esta semana vamos a ver el siguiente capítulo en esta historia, hermanos, historia fascinante, la de la creación de Dios y la relación de Él mismo con su hombre. Vamos a ver entonces Génesis capítulo 3, pero vamos a orar antes de hacerlo. Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos esta mañana de manera tan hermosa a lo que tú has hecho por nosotros. Solamente podemos darte gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú hiciste, porque no lo merecíamos, Señor. Porque tú eres bueno, Padre. Te pedimos en esta mañana que tú nos hables, que tú, te suplico que tú dirijas mis palabras, Señor, y Señor, sobre todo que seas tú y las cosas escritas en esta Biblia, Señor, en tu palabra, las que lleguen a nuestros corazones, Señor, esta mañana. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por esta iglesia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. No sé si alguna vez tú has estado en una reunión donde te la estás pasando muy bien, ¿no? A lo mejor todos tenemos reuniones familiares o alguna actividad, ¿no? Y todo va muy bien, todos estamos contentos, el propósito de la reunión se está cumpliendo. Y de momento, conforme va pasando la reunión, algo sucede, ¿no? Alguien dice un comentario que a alguien no le gustó, alguien ofende sin querer a otra persona y empiezan los problemas, ¿no? Y empiezan los problemas, y lo que empezó como una reunión tranquila y muy feliz, terminan en todos agarrados del chongo, ¿no? Termina en pleito y gente se va y gente se queda y yo creo que tú y yo todos hemos pasado por algo así. Yo sé que yo he pasado por algo así. Creo que es algo relativamente común en como humanos, ¿no? De tener, estar en un tiempo bien y de momento echarlo a perder, ¿no? Le cayó la mosca a la sopa, como dicen. Bueno, piensa en algo así que hayas tú pasado en tu vida. ¿Ya lo pensaste? Bueno, ahora multiplícalo por 1,000,000. Bueno, algo peor es lo que pasa en este capítulo 3 de Génesis. Vamos a leer del 1 al 7. Síganme ahí con sus vistas, por favor. Génesis capítulo 3. Habíamos visto que Dios había creado al hombre y le dijo lo que tenía que hacer, ¿no? Le dio sus responsabilidades y le había dicho que pues podía comer de cualquier árbol, ¿no? Y no había problema, nada más de uno, ¿no? No comiera. Porque si lo hacía, ciertamente iba a morir. Entonces dice aquí en el capítulo 3, versículo 1, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no te va a pasar nada. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. La serpiente, hermanos, la serpiente es el personaje nuevo en esta historia. No aparecía antes, pero aparece aquí y aparece hablando. Entablando una conversación con la mujer. Y noten la manera tan sutil, hermanos, que en la que la serpiente, cómo es astuta de verdad. Cómo usa las palabras para torcer realmente lo que Dios había dicho y para meter en la mujer esta semilla de tentación, ¿no? ¿Qué le dice? En parafraseando, dice, ¿a poco Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol, de ningún fruto? Dios no les dijo eso, pero ya la serpiente lo está torciendo, ¿verdad? Con que no puedes comer de ninguno. Yo creo que hasta a lo mejor estaba medio indignada, ¿no? La serpiente así como, ¡oh! Pero Dios te dijo que no podías, de ninguno. Y la mujer le dice, no nos dijo eso, ¿no? Nos dijo que sí podíamos comer de los árboles del huerto, dice, pero del árbol que está en medio del huerto no podemos comer, porque si lo hacemos, moriremos, ¿no? Es interesante que la mujer como que en la Biblia no se menciona que la mujer esté sorprendida de que la serpiente esté hablando. No, yo encuentro este dato curioso, que la mujer está platicando con la serpiente. Yo creo que la serpiente, pues, parece como que ya se conocían. La serpiente estaba ahí en el huerto, ¿no? No apareció de la nada. La serpiente había estado ahí. Yo creo que la serpiente conocía. A lo mejor en esos tiempos la serpiente hablaba. Pero todavía no era maldita, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Y el escritor de Génesis usa un juego de palabras en hebreo, porque cuando dice que la serpiente es astuta, la palabra astuta que usa es una palabra que suena muy parecido a decir desnudo o desnudez. Entonces, cuando dice que la serpiente es astuta, está usando algo que después va a usar cuando dice que se le abren los ojos a Adán y Eva y ven que están desnudos. El autor está jugando ahí con palabras que suenan muy, muy parecido en el original. Pero bueno, lo interesante es que la mujer dice algo que Jesús, que Dios precisamente no había dicho, ¿no? Dios les dijo que no comieran de ese árbol. La mujer añade, no lo podemos tocar. Dios no les dijo que no lo tocaran, Dios les dijo que no lo comieran. Y la mujer, por otro lado, dice, porque si lo hacemos, vamos a morir. Pero el énfasis de Dios es un énfasis más fuerte todavía, más con más énfasis, ¿no? Él dice, el día que comas, ciertamente morirás. Y entonces la mujer y la serpiente tienen este diálogo. La mujer en el versículo 4 le dice, no, no te vas a morir. No van a morir, pero dice que van a llegar, en pocas palabras, van a llegar a ser como Dios, le dice. El día que lo hagas, se van a abrir tus ojos y vas a ser como Dios, conocedor del bien y el mal. Y con esas palabras, realmente la serpiente siembra la semilla, ese deseo en la mujer, ¿no? Imagínense que te dijeran eso, y yo creo que la mujer ya empieza como a pensar, wow, ¿qué será? ¿Qué se sentirá ser como Dios? ¿Será bonito o no será bonito? ¿Qué puedo hacer yo o qué no puedo hacer si soy como Dios? Y entra la mujer en esta fase, yo creo, donde en la tentación en la que todos nosotros, hermanos, hemos estado, en la que empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo hago lo otro? Y empezamos a enfocarnos en las cosas que nos parecen agradables, ¿no? La mujer se empezó a enfocar en el fruto y dijo, pues se ve rico, el fruto se ve bien, es apetecible, me pregunto a qué sabrá. A veces, hermano, nosotros hacemos eso. A veces cuando somos tentados, pensamos, ¿qué es eso? No debe ser tan malo, se ve bien, ¿no? A lo mejor tú te has tenido esa oportunidad de hacer trampa, de robar algo para ganar una ganancia ilícita, ¿no? Y tú dices, bueno, pues es bastante dinero y yo podría hacer cosas buenas con ese dinero, ¿no? A lo mejor ves a esa mujer o ese hombre y tú dices, pues es que está bien guapo, está bien guapa, está bien bonita, pero tú sabes que no. Y sin embargo, en tu mente, tú empiezas a enfocarte en esas cosas que para ti personalmente van a ser de beneficio. Y empiezas a olvidarte de las consecuencias que van a venir después. A lo mejor tienes ese deseo de ver aquellas cosas que tú sabes que no son buenas para ti, ¿no? Que dañan tu mente, que dañan tu corazón, pero tienes ganas de verlas. Y estás ahí luchando. Y dices, pero es que me gusta, es apetecible lo que yo sé que no debo ver. Y estamos en esta batalla. Y la mujer está ahí, en esa lucha, y a fin de cuentas, hermanos, cae, ¿no? Decide coger la fruta, tomarla, cosa que ella misma había dicho que supuestamente Dios le había dicho que no hiciera. Bueno, la toma y se la come. Y se la come, y después, ¿qué hace? Pues le da de comer a su esposo también. Y aquí, hermanos, qué ejemplo tan malo de Adán para nosotros. Adán no habla con la serpiente, Adán parece que está ahí echado viendo la tele. No dice nada, no discute, le dan la fruta y se la come, él bien tranquilo. La mujer, de cuando menos, estuvo ahí hablando con la serpiente y diciéndole, no, mira, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. El hombre estaba ahí nomás. Yo que no, ni se dio cuenta de lo que le dieron, la agarró y se la comió. Yo cuando vio, digo, ay, ya, demasiado tarde. No seamos así, hermano, no seamos como Adán. No digo que no confiemos en nuestras esposas, pero tenemos que estar. O a lo mejor, ¿verdad? Cuidado con lo que... Vamos, tenemos que estar al pendiente de lo que está pasando. Tenemos que ejercer nuestra opinión también. Adán también tenía la capacidad de decidir y simplemente aceptó y comió. Lo mismo que hizo Eva. Y aquí, hermanos, es donde se parte la historia. Aquí empieza un cambio totalmente fundamental y trascendental, hermanos, para nosotros el día de hoy, realmente. La mujer y el hombre han fallado, aquí cayeron. Se les dio, Dios tenía este pacto aún con ellos, ¿no? Dios les había dicho, miren, aquí está el huerto, yo los pongo aquí, esto es bueno. Lo único que tienen que hacer, o que no pueden hacer, es comer de este árbol. De ahí en fuera, multiplíquense, fructifiquen, dominen la tierra, solamente no hagan esto. Y como buenos hombres, bueno, lo que nos dicen que no hagamos, eso es lo que queremos hacer. Y eso es lo que hacemos. Y sí, como dijo la serpiente, se le abrieron los ojos. O sea, la serpiente es muy ambigua cuando dice, se les van a abrir los ojos, conociendo el bien y el mal, porque no da así tantas cosas específicas. Deja realmente que Eva se imagine, bueno, ¿qué será que se me abran los ojos? Si la serpiente hubiera sido específica en lo que iba a pasar, obviamente me hubiera dicho no. Pero yo creo que a propósito es que es así. Es ambigua, es no, solamente da cosas generales, no específicas. Y así es el pecado también. Cuando podemos ver específicamente lo que viene a consecuencia de nuestras decisiones, muchas veces no las tomamos. Pero cuando no podemos ver y nos enfocamos en las cosas ambiguas, de que puede o no puede, de que si me cachan o no me cachan, si hago esto o no, ahí es cuando hay más peligro para caer. Y es lo que pasa con ellos. Se dan cuenta que están desnudos y bueno, corren y se hacen ropa, ¿no? Se hacen vestido con unas hojas. Y sigue algo terrible, hermanos. Esto es bien triste, la verdad, si ponemos atención. Luego dice en el versículo 8. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto. Imagínense, Dios mismo, hermanos. Nosotros cantamos, nosotros pensamos en qué va a ser cuando estemos un día en la presencia de Dios. ¿Amén? Y yo no sé si ustedes crean que va a ser algo hermoso. Yo creo que eso realmente va a ser lo más hermoso de estar en el cielo. O de estar aquí o donde estemos. Que vamos a estar en la misma presencia de Dios. Bueno, el hombre y la mujer ya tenían ese privilegio. Ya Dios se paseaba por ahí con ellos. ¡Qué bendición tan grande, hermanos! Y algo que supuestamente era, bueno, que era lo más importante del huerto, era tener esa comunión directa con Dios, se vuelve en algo negativo. ¿Por qué? Porque ellos escuchan la voz y ¿qué es lo que hacen? Se esconden. En lugar de seguir disfrutando esa relación que Dios quería tener con ellos ahí directamente, ahora esa bendición se ha vuelto en algo malo a consecuencia del pecado de ellos dos. Van y en lugar de disfrutar de la presencia de Dios, huyen de ella, se esconden. Y bueno, Dios les dice, oyeron la voz de Dios, dice, se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Entonces yo le preguntó, ¿quién te enseñó? ¿Cómo sabes tú que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y aquí es donde se inventa el juego de la papa caliente. Adán, luego. La mujer que tú me diste. Te digo, Adán es ejemplo. Pues tu culpa, tú me la diste. La mujer que tú me diste y le echa la papa a Eva. ¿Y Eva qué hace? La agarra y se la avienta a la serpiente, ¿verdad? La serpiente me engañó. Y ya la serpiente no le dan ni la oportunidad de que pase la culpa a la tortuga o no sé quién iba a echarle la culpa, ¿no? Pero Dios le dice al hombre, ¿qué hiciste? Adán le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y ella dice, la serpiente me engañó. Y a la serpiente ya le dice, pues tú no tienes ya a quién echarle la culpa. Y vienen una serie, hermanos, de consecuencias fuertes, no solamente para Adán, Eva y la serpiente, sino para nosotros también, como descendientes de ellos. Es algo fuerte, pero también es una mezcla, hermanos, una mezcla de justicia y a la vez una mezcla de misericordia de parte de Dios. ¿Qué le dice a la serpiente? Maldita serás. Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿No? Y bueno, lo vemos. ¿No? Vemos a las serpientes como están ahora y vemos la enemistad en sí que hay entre hombre y serpiente, ¿no? O no sé si aquí a alguien le gusten mucho las serpientes. Por lo general, como que a todos nos da esa cosa, ¿no? Pondré enemistad, dice, entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Y aquí, hermanos, es conocido este pasaje, ¿no? Porque aquí ya empieza esta profecía de que en algún momento algo va a pasar que va a herir de muerte a la serpiente en la cabeza. La serpiente va a herir en el talón, pero ella va a herir en la cabeza. Ella va a ser herida de muerte. Y a la mujer, ¿qué le dice? Multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Le fue como en feria a la mujer. Pues dice que los dolores de parto se hicieron más fuertes. Yo la verdad, ¿sí? ¿A poco sí? A ver, ustedes díganme, mujeres, ¿sí o no?
Sí.
Porque pues nosotros no sabemos, ¿no? No sabemos, pero al menos yo he visto en el Facebook, ya ven que en el Facebook todo se aprende. Estaban haciendo un estudio a dos jóvenes que creo que le estaban haciendo más o menos, les pusieron algo para que sintieran más o menos lo que sentía la mujer. Y estaban, pero que lloraban, se retorcían. Así que, hermano, nos salvamos de esa, nos salvamos. Pero bueno, aparentemente ya había algo de dolor, porque dice, voy a multiplicarlo en gran manera, ¿no? No dice, voy a darles ahora, va a ser doloroso. Aparentemente había algo ahí, pero ustedes me dirán, si no es así, se multiplicó en gran manera el dolor. Y no solo eso, sino que le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La pone bajo autoridad del hombre. Pobre mujer, ni modo. Y al hombre, sé por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y por lo que comete el hombre, realmente, hermanos, la maldición se extiende a la creación misma. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y recordemos, hermanos, no es que Dios entonces creó el trabajo como castigo para Adán o para Eva. El trabajo ya estaba puesto ahí como bendición y para bendición. Pero en ese momento dice, para ser doloroso. Y pues también, hombres, no me digan, ustedes me dicen si sí o si no, el trabajo es doloroso. Yo puedo decirles que estando en la computadora con el mouse y eso, es bien doloroso, hermanos. Nada, no es cierto. Gracias a Dios, yo no tengo un trabajo pesado físicamente, pero yo sé que muchos de ustedes sí. Y aquellos que han trabajado en el campo pueden ser testigos de que no está fácil, ¿verdad, Tomás? Dale con el hacha. Tomás nos estuvo ayudando a cortar madera con el hacha toda la tarde y pregúntenle si los brazos están bien o no. Hermanos, son consecuencias bien, bien fuertes para Eva, para Adán, para la serpiente misma y para nosotros, para la creación. ¿Y qué hace el Señor? Jehová Dios dice, hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles. y los vistió. ¿No? Algunos dicen que aquí es el ejemplo primero de un sacrificio que hace Dios. ¿Por qué? Porque los cubre con pieles. ¿No? Pues pieles de dónde, por lo más seguro de algún animal. Y dicen, ya de aquí empieza realmente otra vez apuntando a esa necesidad de un sacrificio que después va a venir. El hombre, hermanos, pues, dice en el versículo, vamos a terminar hasta el 24, dice, luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y del mal. En ese aspecto, pues sí, somos como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre, hermanos, aquí tomó una decisión, ¿no? Ejerció la capacidad que Dios le había dado de decidir. Si le dijo, puedes hacer todo esto menos esto, pues se lo dijo porque el hombre tenía la capacidad de entender, ¿no? De razonar eso. Y al hacerlo realmente ha contaminado todo aquello que era bueno. La creación que Dios había hecho, que repetidamente le había dicho que era buena, se ve manchada, se ve contaminada. Y volviendo realmente a nuestra serie en esto, tiene implicaciones para el trabajo también. ¿Por qué? Pues porque nosotros, ya vimos, ¿no? lo que dice con respecto al trabajo, va a ser más duro, pero a fin de cuentas el pecado viene a manchar muchas veces la manera en la que nosotros trabajamos, la manera en la que nosotros nos movemos dentro del trabajo, la manera muchas veces en la que la gente explota a aquellas personas que también son hechas a imagen de Dios con fines simplemente de tener ganancias mejores, ¿no? Lo vemos día a día. Solamente tienen que prender las noticias en la noche y se van a dar cuenta de que se ha distorsionado. El trabajo, hermanos, fue creado para, otra vez, como bendición y para dar bendición. Y el hombre, nosotros lo hemos convertido muchas veces en el método para que nosotros, y solamente nosotros, obtengamos ganancia. Y a veces no importa si pasamos por encima de quien pasemos, si tenemos que decir algo que no es cierto en contra de nuestro compañero de trabajo para que él no suba y yo sí, o para que él salga porque no me cae bien. Si yo tengo que estar siempre, como dicen, de lambiscón con mi jefa o con mi jefe, para que a mí me trate bien y a los demás no. Otra vez, ¿no? Si yo sé que aquí, en este lugar, las leyes dicen que no debo tratar mal a mis empleados, bueno, me voy a otro lugar donde la ley no me diga que tengo que tratarlos mal y así ya no estoy rompiendo la ley, ¿no? Bueno, sí, no está rompiendo la ley del hombre, pero está realmente dando bendición de la manera en la que Dios quiere que tú des bendición. El trabajo mismo, entonces, hermanos, ha sido torcido, ha sido ensuciado a consecuencia del pecado. Se vuelve en un lugar a veces donde hay opresión, donde hay amargura, donde hay pleitos. A veces es común, ¿no? Los pleitos en el trabajo. Las envidias. El fulano ya llegó y ahora no me gusta porque él ya es el favorito, el preferido del supervisor. Y ya por eso hay envidias, ¿no? Cristianos como tú y como yo, hermanos, somos llamados a no ser así, a ser distintos. Como cristianos debemos recordar lo que ya mencionamos, que todos somos hechos a imagen de Dios, ¿no? Si tenemos siempre eso presente, nos va a ser más fácil aún soportar a aquellos con los cuales chocamos. Porque es normal, ¿no? Es normal que siempre haya personas con las cuales no compaginamos mucho, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenemos que ser injustos con ellos, no quiere decir que tenemos que dar falso testimonio de ellos. Al contrario, Jesús dice, bueno, con aquellos con los que no te hacen bien, aquellos son a los que tú debes demostrarle el amor de Dios, ¿no? Cualquiera le puede mostrar, puede ser bueno con los que te tratan bien. La diferencia de los cristianos es que Dios nos da la capacidad de ser buenos aún con aquellos que no son buenos con nosotros. No es fácil, pero si Dios dice que lo hagamos, es porque Él nos va a dar la capacidad para hacerlo. Somos llamados realmente a tener una vida transformada, hermanos, dentro de nuestro trabajo. Somos llamados a ser luz. A veces, por consecuencia del pecado, este mundo muchas veces se ve oscuro, ¿no? Muchas veces parece un mundo así como en tinieblas. Pero la luz brilla mejor cuando está el cuarto oscuro. Cuando las cosas están peor, es cuando puede brillar mejor la luz. Y el ejemplo, claro, lo estaba pensando hoy mientras Mike hablaba de la Santa Cena, mientras cantábamos estos cantos. El ejemplo, hermanos, de luz hermosa en medio de algo bien oscuro, es la respuesta que a partir de ese momento, ¿no?, el Señor pone en marcha después de que Adán y Eva caen. Y si ustedes saben a qué me refiero, empieza realmente este camino de Dios para que va a escoger un pueblo, que Dios le dice a ese pueblo: yo voy a caminar con ustedes otra vez, como caminaba en el Edén. Yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Y a través de ese pueblo, Dios nos va a dar la muestra más grande de amor que jamás se puede contar. En medio de esa situación tan difícil, ¿no?, que parecía tan severa, que fue realmente la caída del hombre, Dios enciende una luz y ya da la profecía de que alguien va a venir que va a poder poner fin a esa serpiente, que va a venir a rescatarnos. Y ese ejemplo, hermanos, pues es nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos ayude para que cuando tú estás en tu trabajo durante la semana, tú puedas ser de luz también, ¿no? Si tú tienes gente a tu cargo, que tú puedas ser justo con ellos, que tú puedas pues dar los beneficios que ellos se merecen, el trato sobre todo que ellos se merecen, ¿no? Y que tengas en cuenta eso, que tu trabajo y el trabajo de nosotros, ¿no?, a fin de cuentas, no nada más se trata de obtener ganancia y juntar, almacenar un montón de cosas. También el trabajo es dado a nosotros para que nosotros demos a los demás cuando haya necesidad. El trabajo es bueno, dice Dios. Aún cuando ha sido manchado por el pecado, aún así tenemos nosotros responsabilidad y la expectativa de Dios es que nosotros respondamos de una buena manera en medio de ese trabajo, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias, Padre, por tu misericordia, porque en medio de esta historia, cuando recordamos, Señor, la caída, podemos ver tu misericordia, Señor. Podemos ver tu justicia, podemos entender que tú, Señor, por pura gracia, no nos destruiste como tenías todo el derecho de hacerlo, Señor. Que por tu bondad no hemos sido consumidos, Señor. Y que nuevas son cada mañana tus misericordias. Por pura gracia, Señor, porque eres un Dios que nos ama. Y la verdad, a veces no entiendo por qué, pero te doy gracias, Señor. Ayúdanos a reflejar esta gratitud en nuestro trabajo, Señor. Ahí donde tú nos has puesto, no importa el trabajo que sea, Señor. Cualquier trabajo es bueno, tú lo has dicho. Trabajo honrado es bueno, Señor. Y ayúdanos a ser de bendición en medio de él. Si hay problemas, Señor, si alguno de mis hermanos está pasando por problemas en su trabajo, yo te suplico que tú le ayudes, te suplico que tú le recuerdes, Señor, que tú estás con él. Le recuerdes que es importante que nos enfoquemos en ti, que hagamos las cosas en el trabajo como si las hiciéramos para ti, Señor. Yo sé que hay diferencias de opinión con compañeros, yo sé que hay problemas, Señor, es parte de la vida, pero que eso, Señor, no crea amargura en nuestros corazones. Que eso no cree en nosotros un deseo de hacerle mal a alguien, de hablar mal de alguien, de no vivir, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres que hagamos como hijos tuyos, como seguidores tuyos, Señor. Ayúdanos, recuérdanos esto, Señor, porque necesitamos de ti, necesitamos de la llenura de tu Espíritu. Y Señor, que esta semana sea una semana distinta, que esta semana te demos gloria en medio de nuestro trabajo, Señor, en medio de nuestro círculo. Si es pequeño o es grande, no importa, Señor, ahí donde estemos, ayúdanos a hacer luz. Lo suplicamos en el nombre precioso de aquel que sobre todo nombre, Señor. Cristo Jesús. Amén.